que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en que se manifiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Sea decirte sí hasta el
final. Todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro catequístico de cada mañana en el recorrido de Cuaresma, que es recorrido ignaciano, los ejercicios de San Ignacio. Estamos caminando juntos, buscando poder hallar la voluntad de Dios para seguirlo, para más amarlo. Lo hacemos en la segunda semana de los ejercicios, pidiendo al Señor la gracia, el interno conocimiento de su persona, poder hacernos uno con sus sentimientos, poder compartir con Él su sentir en nuestro corazón, distinguiéndolo de todo aquello que no es lo que en la voluntad de Dios se manifiesta como camino para nosotros. De eso se trata. En los ejercicios de San Ignacio distinguimos mociones, las que vienen de Dios de las que no vienen de Él. Recorremos un camino detrás de su voluntad, apartándonos de todo lo que nos aleja de Dios, disponiéndonos a vivir según su querer. Te invito a que recemos juntos al Espíritu Santo, el gran protagonista de este interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad, espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelemos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el recorrido que venimos haciendo, estamos en la búsqueda del querer de la voluntad de Dios el Padre en Cristo Jesús para con nosotros, por aquello que el Espíritu Santo pone como moción interior en nuestro corazón para seguir a Jesús. Y justamente hoy queremos detenernos en la vocación, el llamado que el Señor nos hace. Vamos a elegir un texto en torno al cual nos vamos a vincular a ese llamado. Pero antes, saludo a nuestro equipo de todas las mañanas. Ellas están para recibir los hermosos mensajes que los ejercitantes nos dejan por estas horas, compartiéndonos los relatos maravillosos de las contemplaciones con las que nos vemos sorprendidos por el Espíritu, creciendo de la mano del testimonio de unos y de otros. Son Milagro y Corina quienes saludo. Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, pasadito para agua.
Sí, muy bien, con mucha humedad y lluvia aquí por la ciudad de Córdoba, pero ya listos para compartir los ejercicios de hoy.
Que ya vienen llegando desde antes de las 8, Padre.
Sí, ya, están ya acá. Los lindos testimonios que nos van dejando, Corina. Está con nosotros Diego Jiménez en la musicalización y la puesta al aire, Gabriela Aymoneto en el sistema audiovisual. Compartimos el texto de la palabra, así dice.
Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo cómo lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Textos y los seis vocacionales, el de Juan que acabamos de compartir, y está enmarcado dentro de un género literario llamado vocacional en toda la literatura bíblica, que tiene algunas características que se repiten en todos los contextos donde aparece ese llamado, con algunas particularidades propias en el Nuevo Testamento cuando es Jesús quien llama. Lo común a todos es que el que llama es Dios, que lo hace en absoluta libertad, que no corresponde a los parámetros de lo que humanamente consideramos como lo mejor según nuestra perspectiva. En eso podemos ver lo sorprendente que es el llamado de Moisés, que lo llama Dios para liberar al pueblo de Israel siendo un prófugo y sin tener un vocablo muy fluido, debe valerse de Aarón para ir a hablar con el faraón para sacar al pueblo de la esclavitud. La llamada que Dios ha hecho antes a Abraham para ser el padre de una multitud, siendo él y su mujer ya ancianos y ella estéril, y sin embargo Dios obrando lo imposible con el nacimiento de Isaac, al que después se lo va a pedir para que se lo ofrende, y entonces todo parece ser que terminan las promesas con las que Dios ha invitado a Abraham a salir de su tierra. El llamado del profeta Jeremías para ir a hablar como boca de Dios al pueblo en un tiempo de perdición, siendo un niño, y tomando él conciencia de esa su pubertad y su fragilidad para afrontar semejante misión, Dios llama más allá de todo lo que humanamente es aconsejable. El llamado de David, el más pequeño, el que no está entre los hermanos cuando el profeta va a elegir al que va a ser rey, es el más pequeño, el que está entre los pastos y las ovejas, apacentándolas, y allí sí que se dice claramente, Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Y esto es lo que despierta en nosotros una apertura hacia el misterio, cómo es que Dios se toma la libertad absoluta para superar toda apreciación humana y entrar en un lugar del corazón y de la lectura que hace de las personas que no es la que nosotros habitualmente tenemos. En este sentido, Dios sorprende. Es libre y sorpresivo, podríamos decir, el llamado. Lo hemos visto también en el texto que hemos leído recién y proclamado recién. Sobre todo nos llama mucho la atención la elección de Pedro. Tú eres Simón, ahora serás piedra. Después, cuando vemos los textos que hacen presente la personalidad de Pedro, nos damos cuenta que, lejos de ser una roca firme, es muy inestable, es muy frágil, es muy contradictoria su manera de actuar respecto del misterio de Jesús. Jesús, Dios en Cristo y Dios en el Antiguo Testamento, se muestran así libres y leyendo en el corazón del hombre lo que a los ojos de nosotros aparentemente no sería posible para la misión a la que son convocados los que Dios llama, los que Dios en Cristo llama. Es la otra característica del hecho vocacional. Dios llama y el llamado está vinculado a una misión. El llamado está directamente asociado a un mandato que Dios pone. A Moisés llevándolo a liberar al pueblo. A Abraham a constituir una gran nación, una gran multitud de pueblos, saliendo él de su tierra hacia una tierra promesa que Dios le va a regalar. Como más que las estrellas del cielo, le ha dicho Dios cuando lo sacó para contemplar el firmamento. A Simón para constituirse en piedra, en fundamento de la iglesia que va a fundar en Cristo. Antes, lo decíamos, también al profeta Jeremías para hacer boca de Dios en medio del desconcertante mundo en el que Israel se encuentra. Siempre la misión es la que define el acto vocacional. Somos llamados para, llamados para. Y en esto es lo que se va despertando en las horas de la segunda semana. ¿Para qué y a dónde es que Dios conduce mis pasos? Las mociones interiores de las contemplaciones y meditaciones que vamos haciendo nos muestran ese lugar hacia donde Dios nos conduce, que puede ser un hecho vocacional que determina un estado de vida particular o puede ser una transformación y una conversión sobre la marcha, una segunda conversión, le decimos, de lo que ya vivimos en la decisión de ir detrás de Jesús en un estado de vida definido, como de hecho nos pasa a muchos de nosotros. Pero siempre es un llamado que Dios nos hace. A más, un más que puede ser menos. ¿En qué sentido? A más pobreza, a más humildad, a más obediencia, a más castidad, que supone un proceso de más purificación, de más entrega, de más ofrenda. El camino que Dios abre delante de nosotros es un camino maravilloso. Lo determina la llamada que hace, y la llamada tiene que ver con una misión, es decir, con un lugar hacia donde nos conduce. ¿A dónde voy y para qué? Va a decir Ignacio, siguiendo las mociones que el Espíritu despierta en nosotros.
Jesús de Nazaret, hijo y hermano, Jesús de Nazaret, viviente en Dios y pan en nuestra mano, camino y compañero de jornada, Jesús de Nazaret, nuestro mañana, Jesús de Nazaret, nuestro mañana. Jesús de Nazaret, hijo y hermano, Jesús de Nazaret, viviente en Dios y pan en nuestra mano, camino y compañero de jornada, Jesús de Nazaret, nuestro mañana, Jesús de Nazaret, nuestro mañana.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
estamos para compartir con Corina y con Milagros, chicas, los lindos mensajes que llegan de las contemplaciones que en el día de ayer y días anteriores han hecho los ejercitantes y que siempre enriquecen tanto este lugar de compartir nuestro fraterno, sobre todo porque descubrimos cómo en cada uno de los relatos las contemplaciones son tan vívidas, tan particularmente movidas por el espíritu, también nos ayuda a ver cómo el tentador y las fuerzas del mal operan contra la obra de Dios en cada uno de nosotros y cómo también podemos descubrirlo para lanzarlo fuera, para decir Ignacio. Mientras tanto, vamos descubriendo en el llamado que hoy Dios nos hace a nosotros, siguiendo los textos del llamado de Jesús, a dónde y para qué el Señor guía mis pasos en este tiempo. ¿Qué dice la gente por aquí?
¿Cómo le fue ayer, van contando?
Claro, eso. Vamos día tras día.
En la huida de Egipto.
Ahí te voy a asegurar un mate.
Gracias, padre. Mientras tanto, te cuento que Soledad nos dice, buenos días, ella llegó a las 7:40 con su mensaje. Uh-huh. Empecé el ejercicio pidiendo al Espíritu Santo que me guíe, uh-huh. Que me guíe en la contemplación. Y ahí vi a José guiar a una mula cargando a María, y esta a su vez a su bebito, Jesús, pegado a su pecho para darle calor en la noche fría. Sentía olor a tierra. Nunca había sentido olores aún. Yo iba caminando al lado de María llevando su bolsito. En un momento me mira sonriente y me quiere dar a upa al niño. Yo pensaba, ¿quién soy yo para cargarlo? Y enseguida pensé, si María me lo da, es porque confía en mí. Sentí en esa imagen a mi bebé que tanto le pedía a la Virgen. Y hoy tengo a mi lado mi maternidad. Y él, el niñito, me miraba tiernamente. Lo tenía upa Jesús. Sentí que él me cargaba upa a mí. Como las veces que yo no puedo más y siento que Jesús me lleva, que no me deja. Gracias, Radio María, nos dice Sol. Gracias a vos.
Qué hermoso.
Sí, que nos haga upa Jesús a todos. Sí. Qué lindo. Qué hermoso reflectir. Sí. Ese es auténticamente, chicas, un reflectir para sacar provecho. Porque en la contemplación aparece claramente que la Virgen le da el niño, ella dice, y ella piensa, ¿quién soy yo para que la madre me lo, para llevar al niño? Si la madre me lo da porque confía en mí. Ella ya está reflexionando sobre lo que está contemplando. Pero además después dice, cuando lo tomo en brazos, me doy cuenta que en más de una oportunidad es él el que me lleva a mí en brazos. Eso se llama reflectir. Es decir, la imagen despierta en nosotros una reflexión y una perspectiva que no viene de la imagen misma, sino de la reflexión a la que la imagen nos invita.
Uh-huh. Luis en Facebook nos dice, buen día, Radio María, voy haciendo los ejercicios cada día con sus errores, pero también aprendiendo de ellos, de la mano de Jesús y de María. Jamás abandonar, porque si no, me quedaría la duda de qué sigue más adelante, y es lo que no quiero que me pase. Bueno. Así que sé que voy por el camino correcto y estoy siendo muy bendecido. Una pregunta, padre. ¿Por qué en esta cuaresma se habla del nacimiento como si hubiese sido en estos días? Es una duda. Después, en realidad, me gusta y me imagino todo viviendo junto a ellos cada segundo de sus vidas. Quiero ser un testigo de toda la historia de esta familia de Nazaret.
En realidad, no es el nacimiento. Estamos parados en los acontecimientos más... Hemos estado parados, porque hoy el texto se darán cuenta que ya estamos en otra instancia. Hemos estado parados en los textos donde se da el acontecimiento natal de Dios entre nosotros. Pero vamos a recorrer ahora todo y cada uno de los episodios de la vida del Maestro. Después de salir de la vida oculta, comienza él a transitar la vida pública. Y hoy es uno de esos textos donde claramente nos pone frente al llamado que Dios hace a los que quiere que sean sus discípulos y sus misioneros. Entonces, empiezan ahora a haber textos que nos sacan de este lugar. Lo que estamos haciendo es todo el recorrido de la vida de Jesús para seguirlo, para conocerlo, para más amarlo y para mejor servirlo. Así que, tranquilo, empiezan otros textos.
Es como que estábamos viviendo la Navidad en tiempos de Cuaresma, claro. Pero qué lindo también esta posibilidad de llegar a la Pascua habiendo recorrido con Jesús cada uno de los momentos de su vida.
Así es, Mili, tal cual.
Vamos con el compartir de Norma, que dice, buenos días, nunca he podido practicar los ejercicios. Los escucho, pero me cuesta muchísimo sostener la concentración en la oración. Ayer pude observar la visita. Imaginé la charla tranquila de los reyes. No era una visita rápida, sino una visita que dio para que los reyes le comenten que habían visto en el palacio del rey su visita. Y luego en caravana yendo José, María y el niño, felices por la presencia. Y hasta ahí llegué. Los observo desde lejos. Y dice que no los puede hacer ella.
Pero yo lo estoy haciendo. Sí. Lo que pasa es que se va arrimando. Me gustó mucho el mensaje anterior y uno a este. Dice, ¿estoy en el camino correcto? Yo diría que sí, porque es el camino posible. Mm. El camino correcto en los ejercicios es el camino posible. Y mientras más posible es el camino, más correcto es. Quiero decir, mientras más nos animamos a ir creciendo, dejándonos llevar por donde el Espíritu nos conduce, aún en medio de las dificultades propias, de la resistencia de la naturaleza y del espíritu del mal, avanzamos. Avanzamos hacia donde nos lleva el Espíritu.
Ángeles nos dice, soy de Mar del Plata, buen día. He podido hacer ayer una oración mirando mis contemplaciones y lo que el Espíritu mueve en mi corazón desde que empecé estos ejercicios ignacianos. Le escribí en mi cuaderno y puse algo así. Mi nombre, Ángeles, y mi historia personal me invitaron a redactar mi principio y fundamento. He sido creada para ser alegre mensajera del perfume de Dios. Y recorriendo estos días de ejercicios digo... Piedad, Señor, porque mis pecados destruyen la fragancia de tu amor, porque me quejo, juzgo, me autogobierno, porque soy como el fariseo, porque no me animo a dar, como el joven rico, el paso final hacia tu encuentro. Y entre tanta miseria te pido y me bendecís y me consentís con el don de lágrimas que me hacen volver a tu mirada y ponerme en camino para regresar a tu casa, casa con mayúscula. Y te encuentro en cada mamá que transitando un embarazo inesperado dice sí a la vida. Y te encuentro cuando salgo sin demora para acompañar a cada mamá en necesidades muy concretas. Y me veo peregrina como los pastores que temen en la noche. ¿Sabes qué? Soy pastor malandra, pero a la vez ángel que lleva luz. Y en esta dualidad de cada día me animo a elegir caminar hacia el pesebre. Encontrarte y volver renovada por otro camino como los magos. Tu presencia en el pesebre, la certeza de una madre que no abandona, la compañía de José, padre adoptivo como el mío, me animan a seguir en movimiento y renovar lo del miércoles de ceniza, conviértete. Amén, nos comparte.
Qué lindo, un coloquio bellísimo puesto por escrito, síntesis Ángeles. De todos los coloquios y contemplaciones que ha tenido en cada uno de los tramos de los retiros. Gracias, Ángeles. Me encantó esto de Pastor Malandra. Nos pone en sintonía con la expresión de Brochero. Esta obra la hicimos, eran tres malandras. Uno de ellos era yo. Por lo tanto, la obra es de Dios. Está buenísimo, ¿no? O sea, nosotros nos reconocemos pobres, frágiles, pecadores. Queda por manifiesto que las obras que Dios nos confía son realmente obras suyas.
Bendecido día, soy María. Ayer tuve muchas trabas para hacer los ejercicios, pero hoy recé como cada mañana el rosario y acá estoy. José me mira con su mirada tierna y responsable. Me dice que sigue con nosotros, así que voy emprendiendo el viaje con la Sagrada Familia, descubriendo en sus manos nuevos caminos, nuevos lugares, nuevas personas.
Qué lindo.
Qué hermoso.
Pregunto, ¿habrá como ayer ejercitantes fuera del país? Ayer fue desde Suiza, ayer fue desde Georgia, ayer fue desde Guatemala, entre otros. Sabemos quiénes están del otro lado, más allá de la frontera. Porque nosotros, en los ejercicios, por los sistemas de comunicación, el coronavirus no nos impide llegar mucho más lejos. Así que hasta él lo desafiamos para llegar hasta donde están nuestros hermanos, ¿sí?
Respuesta inmediata de Luis, que en realidad ya había escrito. Dice, felicidades Padre Javier y a todos los de su grupo. Continúen con ese peregrinar, llevando la palabra de Dios a todos los rincones a través de estas redes virtuales. Soy Luis Humberto y los estoy mirando por YouTube desde Estados Unidos.
Luis, ¿desde qué lugar? Decinos después. Qué lindo, gracias.
Graciela dice, buen día Padre y a todos los que hacen posible que estos ejercicios ignacianos se puedan hacer. Es una experiencia única.
Maravillosa.
Mientras hacía la meditación de ayer, vi señales claras del camino que debo seguir en mi compromiso con Jesús. Le ruego que me dé confianza y valor para hacerlo, dejando de lado mi orgullo y vanidad. Graciela desde Jujuy, que nos dice, gracias por estar siempre iluminando mi caminar.
Para mí han sido tan vívidos los ejercicios de esto de huir y salir y trasladarse que estoy de mudanza.
Literal.
Así estoy, sí, así estoy. Como llegué, nomás estamos cambiándonos. El arzobispo ha pedido al Padre Francisco, con quien vivo, donde resido yo, en la parroquia de él, en el Pilar hasta ahora, agradecido infinitamente a esa comunidad, cómo nos ha recibido, cómo nos ha permitido compartir con ellos la fe. Y ahora lo trasladan de párroco hacia el lugar donde nosotros nacimos y fuimos bautizados, en la República de San Vicente, un barrio muy popular aquí en Córdoba, donde los dos somos amigos desde antes de entrar al seminario con Francisco. A él lo hacen párroco y bueno, parte de la mudanza soy yo. Porque no tengo lugar de parroquia donde ejercer el ministerio, sí donde residir. Mi ministerio, la iglesia me lo ha confiado para estar con ustedes aquí en el servicio de la radio y en el servicio de caridad en Hombre Nuevo.
Que es bastante.
Que sí. Tengo bastante labor. Decía, ¿usted padre no tiene parroquia? No, pero tengo bastante trabajo. Y la verdad que estamos muy contentos, pero bueno, quería decir esto, se hace experiencia vital los ejercicios. Espero que pronto empiece a aparecer algún lugar donde descansar con Jesús, en alguna pradera por ahí donde pueda respirar profundo. Por ahora viene muy movida el ejercitante Soteras. ¿Qué más Bien. Por allí?
Valentina en YouTube nos cuenta que empezó a hacer los ejercicios. Dice que ayer mirando a José, él sin dudar un segundo obedeció a Dios y ampara a María y a Jesús. Es lindo saber que también lo tenemos a José para que nos ampare a nosotros. José toma a la familia y lo lleva. Eso mismo creo que me pide Jesús, que con confianza en él tome a mi familia y se los ofrezca con paciencia y obediencia para que puedan seguir también a Jesús, nos cuenta Valeria.
Buenísimo. Maricel dice, buen día. Buen día, padre, chica. Les quería agradecer su disponibilidad para los ejercicios porque los hice desde el primer día. Uh-huh. Les cuento que hasta hoy los podré hacer. Comienzo un curso online de Ministerio de la Escucha. Tengo que decidir seguir de otra manera, con algún ejercicio que pueda, porque si no se me complica con lo otro que empiezo.
Claro.
Me sirvió un montón. Fue de mucha gracia, luz, amor y más. Fue muy hermoso este acompañar y me dio muchos frutos a mi corazón. A ir más profundo y me enseñaron muchísimo, sobre todo el testimonio de los compañeros ejercitantes.
Claro.
Dice, por supuesto vos padre que tu espíritu está invadido en este año y siempre lo estuvo, de amor, paz y claridad y sencillez en la explicación. Gracias, 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 bendito sea el Señor y bendita María, nos dice Maricel, que bueno, arranca con una nueva actividad.
Claro, que nada más y nada menos que la escucha.
Sí.
Muy bien, rezamos por ella.
Este mensaje nos llega de ayer en las transmisiones de YouTube, que bueno, quedan ahí permanentes,
claro.
Entonces vos podés ingresar en youtube.com, Radio María Argentina, y te encontrás con todo el material de los ejercicios. Allí Margot nos dice, padre Javier, chicas, por fin puedo escribirles. Quiero hacerles un resumen de lo que fue mi contemplación desde el nacimiento de Jesús, porque creo que fue muy significativa para mí. Uh-huh. Mi contemplación estuvo dirigida a la partera, una mujer desconocida por María, pero en quien ella confió el nacimiento de Jesús.
¿Vos sabés que yo también en mi contemplación apareció una partera?
En la mía también.
Sí, mira vos. Pero nunca antes había pensado que había una partera, pero ahora en las contemplaciones de ahora apareció una partera. Muy bien.
Bueno,
estamos en comunión con Margot.
Sí, tal cual. Dice, esta señora me pide que yo la asista. Y yo me acerco, me llama la atención el paño que ella tenía preparado para el niño. Era blanco, muy blanco. Y entonces dije, ¡ue! Así decimos los correntinos cuando aprende algo. Sería W-E, ¡ue! Entonces le pregunté, ¿por qué era tan blanco? A lo que ella, sin dejar de atender al parto, me dijo, lo lave. Pero no crea que está tan blanco, tiene algunas manchas, pero sirve, porque está limpio. Y ahí comprendí que cada uno puede ofrecerle a Jesús su propio paño blanco. Para ello debemos reconocer nuestro pecado y pedirle que nos lave como Él sabe hacerlo.
Ahí está reflectiendo. ¿Eh?
Uh-huh. Y continúa, dice, mi alma se llenó de gozo y unas lágrimas, las más hermosas, me lavaban. En eso nace el niño, lo cubre con ese paño y me lo entrega. Llévalo a María, me dice, y lo tomo como a un cristal. Y lo llevo a María. No se puede explicar mi dicha. María lo besa y conversa con él. No puedo escuchar lo que dice. Luego llegan los pastores y los reyes magos. María me mira y me da nuevamente al niño. Ve y tenelo. Vinieron desde tan lejos que deben conocerlo. O sea, ve y llévaselo.
Claro, claro.
ve y me dice, y me da como un empujoncito, dale, anda, anda. En el trayecto miro a Jesús y le digo, creo que estás un poco pesadito vos, ¿eh? María escucha y sonríe. Los pastores, al ver a Jesús, se postran, alaban y cantan, y cada vez son más y más pastores que van llegando por todas partes. Se acerca uno y me pide poder alzar al niño. Se lo entrego y me quedo observando con el gozo y la felicidad que estos hombres lo iban cargando a Jesús para seguir mostrándole a los otros que estaban llegando, y nuevamente comprendí que esa es mi misión, y la de todos, llevar a Jesús para que todos puedan conocerlo. Que a veces la carga será pesada y difícil, claro, y nos parece imposible.
Está reflexionando ahí.
Claro, porque le había parecido el niño muy pesado. Claro. Pero que siempre habrá alguien que estará a tu lado para seguir. Porque esa es la idea, una comunidad que lleva la buena noticia para gloria de Dios. Tuve muchas interrupciones en la contemplación, pero puedo hacer uso de la paciencia para ponerme allí. Bendiciones para todos.
Qué hermoso.
Hermoso.
Me encantó también que la Virgen le dio un empujoncito. Andá, andá. Lo mandó a la misión.
Claro. Muy bueno.
Hacemos uno más y vamos a la pausa musical.
Graciela dice, buenos días, la ejercitación de ayer no la pude hacer. Las múltiples ocupaciones de la casa y cuando más o me desocupaba para las 23 horas, que es mi hora límite para hacerlo, fui a reposar afuera porque en verdad mientras cocinaba y luego limpiaba, estaba en la hora santa de la radio. Luego el rosario y fui realmente atacada de ira y odio, extremadamente. Sentí que no soportaba la radio, como que me violentaba. Bueno, necesité bañarme y luego ya me fui a tomar un poco de aire afuera, se fueron las 11 y evidentemente no pude, así que será el sábado.
Pero es muy, muy bueno lo que está diciendo.
Intentado.
No, que tengo odio por
claro,
radio.
No.
Sino es muy bueno, varias cosas de lo que ella dice están muy buenas a reflexionar sobre ellas. Por un lado, en la desolación, dice Ignacio, no podemos escuchar hablar de Dios con gusto, ni escuchar con gusto. O sea, evidentemente está un espíritu de desolación muy fuerte, un ataque de ira y una resistencia muy fuerte al proyecto, no sé si decir de la radio, puede ser también, pero al proyecto de Dios para su vida. ¿Y por qué? Porque hay algo que el espíritu le está por revelar y el espíritu del mal, que más sabe por viejo que por ser espíritu del mal, ha hecho varios ejercicios espirituales y sabe por dónde viene la gracia, entonces interfiere para que la persona no pueda llegar a ese lugar. Algo estaba por pasar ayer que el espíritu del mal interfirió y ella no pudo llegar a ese lugar a donde Dios la estaba llevando. Atención, porque muchas veces las interferencias o las resistencias que aparecen las genera el espíritu del mal para que no llegue la obra de Dios a nosotros. Entonces ahí es donde hay que mostrar rostro, hacer diametralmente lo opuesto y animarse a repetir el ejercicio del que estamos escapando, digamos, en este caso. ¿Sí? Uh-huh. Buenísimo. Vamos a la música. Vamos.
Thank you. sabes que te quiero. El amor, tu gracia golpea, golpea en mi corazón.
En el texto que hoy contemplamos de seguimiento de Jesús, hay varias cosas que llaman la atención. Algunas que ya las dijimos, la iniciativa que Dios toma. Aparentemente son los discípulos quienes quieren saber dónde vive Jesús, pero es Él quien llama a partir de la indicación que Juan el Bautista ha hecho dos de sus discípulos, a Juan y a Andrés. Ahí va el Cordero de Dios. Ellos lo siguen y preguntan, ¿dónde vives? Fueron y estuvieron con él. Eran las 4 de la tarde y aquel encuentro entre miradas y preguntas, entre silencios y respuestas, ha conquistado el corazón de tal manera que eran las 4 de la tarde. Es decir, nunca más se olvidaron de cómo las agujas del reloj marcaban una hora bien definida y bien determinada. A partir de allí y siguiendo la indicación de Juan, cada uno de ellos comienza a indicarle a alguien sobre esto, a Simón, a Bartolomé, a Felipe. Todas y cada una de las acciones de llamado de Jesús se valen en este texto evangélico de una mediación apostólica de unos para con otros. Y atención, porque esto es muy importante a la hora de definir y decidir sobre el hacia dónde Dios nos lleva y nos conduce. Es decir, además de hablarnos al corazón, el Señor quiere explícitamente, de un modo externo, mostrarnos un signo que corrobore, confirme, certifique aquello que sentimos dentro. Esto es muy importante en el discernimiento. El sentir interior tiene que estar corroborado en el sentir exterior, en una señal que indica que aquello que tal cual lo hemos percibido viene a salir a nuestro encuentro. Es decir, yo siento en una determinada contemplación que el Espíritu me está llevando, por mi reflectir a partir de la contemplación, hacia un lugar apostólico determinado. Por ejemplo, Dios me está invitando a asumir la responsabilidad de ser catequista. Esto es lo que es fruto de mis contemplaciones de estos días. O a asumir un mayor compromiso misionero en las misiones de la comunidad parroquial. O a participar más de cerca de su altar en la liturgia. De alguna forma, esto que yo voy sintiendo, por decir algo bien concreto, tiene que estar también corroborado, confrontado y certificado por una señal externa distinto de lo que es mi deseo. Por ejemplo, que el párroco se me acerque y me diga: ¿no me daría una mano la catequesis? ¿No querés estar cerca del grupo de liturgia? ¿No te parece que podríamos sumar en tu barrio una misión con la imagen de la Virgen? Por ejemplo. O por ejemplo, yo siento en mi corazón que tengo que asumir mayor protagonismo evangélico en lugar de trabajo. Y de golpe, donde me parece que nadie cree, me empiezo a dar cuenta que hay otros que van a misa, que hay otros que también leen la palabra, y sin darme cuenta me fui avanzando, se fue abriendo un horizonte en lugar de trabajo donde era posible compartir con otros la fe. A mí, que me parecía estar casi como un francotirador en medio del combate de todos los días, me doy cuenta que tengo varios aliados y asociados en el camino y que con ellos podemos hacer fuerza para testimoniar más como comunidad la presencia de Jesús en el ámbito del trabajo. Mi misión en el trabajo y alguien más que dice: yo también siento la llamada a vivir el Evangelio de Jesús, yo voy a misa también. Y ahí lo externo corrobora y confirma la vocación, el llamado que estoy teniendo, a donde Dios me está y para qué me está conduciendo. El sentir interior corroborado con un sentir exterior. Por ejemplo, recién una oyente decía de la contemplación de la partera, y me dijo: yo también la partera. Para mí fue sorprendente la partera. Y dije, bueno, que después no quiero dar más detalles de lo que me significó a mí la presencia de la partera y el paño de lo que ella recibió y lo que me significó a mí ese paño también, que yo también lo recibía de parte de la Virgen, no de la partera, y dije, pero esto puede ser más deseo mío que lo que Dios me está pidiendo, porque tiene que ver con una tarea apostólica muy particular, que la guardo para mi corazón. Y entonces dije, guarda, porque el testimonio de esta persona está corroborando saludablemente tu sentir interior y lo que vos percibiste que era llamado que Dios te estaba haciendo a una misión a partir del reflectir que hiciste cuando contemplabas el paño que te entregaba la Virgen y que había usado la partera. Es muy importante que nosotros estemos abiertos a los signos exteriores con los que Dios corrobora nuestro camino interior. Vamos a la música. Y seguimos pidiéndole al Señor que nos conduzca por el camino de los ejercicios.
Señor, mi vida tiene una razón, caminarla siempre junto a vos y a cada paso bendecirte. Espíritu de amor y de verdad, dame tu paz y tu libertad y que tu fuego me consuma.
Hermosos testimonios leíamos fuera del aire, chicas. Uh-huh. Algunos que llegan desde fuera del país y también uno que llega desde Ecuador, y que quiero prestar particularmente atención, Corina. Recién lo leías y quiero que todos prestemos atención de lo que significa este instrumento del que Dios nos hace copartícipes con todos ustedes para compartir la fe. Dice así el mensaje que llega de Ecuador. Atención.
Creo que es Verónica porque tiene dos mensajitos y no vemos el número, pero dice así: bendecido día, le sigo cada día desde Quito, Ecuador. Me formé teológicamente en el ICEDET en Buenos Aires y soy pastora luterana con corazón ecuménico. El Papa Francisco ilumina mi caminar y ustedes también con sus reflexiones y más ahora con los ejercicios espirituales. Somos uno en el Señor.
Qué bello mensaje, gracias. Si sos Verónica, gracias. Como te llames, gracias. Gracias, Vero. Te llamamos Vero, ¿eh? Ojalá puedas confirmarnos tu nombre y podamos tener un vínculo aún más cercano y podamos hacer alguna cosa juntos también, ¿por qué no? Ya tenemos un espacio aquí que llamamos Diálogo de Hermanos, que es un vínculo más que ecuménico, interreligioso con el rabino Marcelo Polakov, en el marco de la cultura del encuentro y del diálogo interreligioso.
También se comunica Luis, dice: gracias por tan hermosos ejercicios. Difíciles de seguir pero porque en ellos se cambia de hábitos, mas no imposibles con la ayuda del Espíritu Santo. Soy Luis Humberto desde Boca Ratón, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y se suma a continuación el mensaje de Héctor, que dice: acá en Guatemala me levanto a las 5 de la mañana para poder escuchar estos ejercicios espirituales. Dice: ¿qué hora es por allí, por Argentina? Y bueno, ahora son las 8 y 56 minutos.
A las 8 arrancamos, sería. Uh-huh. 3 horas de diferencia.
3 horas, sí.
Dice Emma, nos dice: buen día a todos y bendecido. El día en la huida a Egipto, veo a José, todo su caminar, su entrega. ¡Qué hombre! A María, como acompaña a María y a Jesús, cuidando por esos padres de familia a imitar y estar atentos a los Herodes, a los poderosos que se nos aparecen en el camino. Y nos deja un abrazo enorme, Emma.
Gracias.
¡Qué bueno! Muchas gracias. Maru nos dice: buenos días, Radio María. No puedo retomar los ejercicios espirituales. Me siento cansada y con mucha ansiedad. Yo había comenzado el 26 y solo lo hice una semana. En verdad siento que no puedo, siento como un desgano que me tira para abajo. Besos y les pido que recen por mí. Soy Claudia de Salta, en Tartagal.
A ponerle rostro, Claudia, a no aflojar, a no bajar los brazos, a retomar, a hacer diametralmente lo opuesto de lo que la fuerza contraria te indica para ir hacia atrás o para no avanzar en lo que Dios te mostró que era un camino bueno para vos. A no aflojar y como mejor se pueda, retomar los ejercicios.
Buen día, hermosos los ejercicios, pero con interrupciones mías. Me quedo en los pastores. Soy pastor rebelde, rezongo, zapateo, y luego voy al Señor. Junto a Él soy feliz, pero hay cosas que me distraen en el camino al pesebre. Me esfuerzo, pues quiero contagiar con su alegría a los demás. Muchas gracias y seguiré sirviendo a mi Dios de amor. Los quiero, nos dice Griselda.
Gracias, Griselda.
Marta dice: bendecida mañana, familia Mariana, en la peregrinación que fui ayer con José y con María y el niño, fue hermoso caminar con ellos y sentir que ahí me llama. De hecho, estoy en el equipo de peregrinos a pie. En mi peregrinar con ellos me vi invitando a los que nos miraban al costado del camino, y ahí me sumé y se fueron sumando otros. En el corazón, la invitación a la que encuentro en mi vida familiar es salir con alegría a contar de estos ejercicios ignacianos. Y me dicen: ¿y de qué se trata eso? Y con gozo en el corazón y mi cara, les cuento: Radio María de 8 a 9 y cuarto. Te invita a contemplar el Evangelio. Y bueno, y se termino diciendo: ven y verás. Muchas gracias, Señor, por esta invitación a la misión. Y bueno, con ella, con Marta, un poco como mamá Antula, los misioneros a través de los ejercicios espirituales.
Muy bueno, muy, muy bueno.
Buen día. Ayer me compré un cuaderno, porque no traje el que tenía. Escucho después, más tarde, repaso, anoto. Ayer solo fui detrás de Jesús, José y María. José a cada rato me decía que siga. Me costaba, iban despacio. Fue lindo sentir cerca a María, sentir su perfume, su sonrisa que me invitaba a seguir. Bendecido día, nos dice Teresa.
Muchas gracias.
Gracias, Teresa.
Eliana es otra de las que van encontrando dificultades en el camino. Dice: buen día, queridos hermanos. Me cuesta mucho comenzar y seguir con los ejercicios, sobre todo. Comienzo y luego termino dejando como todos los años. Era mi anhelo este año poder hacerlos. La semana próxima me pongo firme y con determinación.
Muy bien, así me gusta.
Pero hoy es jueves.
Es el actitud, María. Es el actitud.
Buen día, padres y chicas. Me vino la pregunta de: ¿qué necesitas de mí? Yo te necesito para poder respirar, para poder hablar, para poder actuar. Te necesito para poder amar. Soy carente, Señor, para amar. Te necesito para poder romper mis obstáculos, mis orgullos, la vergüenza. Y no me dejes ser libre. Tú quieres que te deje actuar y te sigo cerrando el corazón. Te dejo entrar en algunos lugares, pero en otros no. Te necesito, Señor, así nos comparte su oración. No tenemos el nombre de este mensajito.
Bien.
Lili dice: buen día, Radio Marianos. ¿Cómo no seguirte, Señor, si cada día me llamas por mi nombre, me acaricias, me miras con tus bellos ojos, esa mirada dulce y transparente? Ahí es donde el Señor me consuela. porque sé que realmente está ahí conmigo a cada paso. De hecho, hoy comienzo a dar catequesis de segundo año. Ayer fuimos a alabar en una adoración en el Santísimo con mis compañeros catequistas, nos cuenta Lili, bueno, a raíz de la invitación de hoy del llamado vocacional.
Buenísimo, vamos a la música y en un ratito más volvemos por aquí para ir haciendo un cierre en torno al día de hoy, donde queremos detenernos en el corazón mismo de la segunda semana, el llamado que el Señor nos está haciendo.
Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido. Seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.
Bienvenida para compartir los puntos en este día 12 de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Estamos buscando hallar la voluntad de Dios para seguirlo, para encontrar allí nuestra vocación y el llamado a la misión que Dios nos hace. Y justamente en el texto de hoy de Juan, en el primero de los capítulos, a partir del verso 35, queremos detenernos en la contemplación de la llamada que el Señor hace a los primeros discípulos. Y a partir de allí, en esa contemplación, yo ahí como viendo, escuchando, oliendo, sintiendo lo que ellos van haciendo, ver qué me dice a mí el texto según la contemplación que tengo, y a partir de allí, por los movimientos que se generan dentro de mí, a dónde ir y para qué ir a donde Dios me conduce. Siempre en un texto vocacional aparece la misión, es decir, la vocación se resuelve en la misión. La misión es el certificado del acontecimiento vocacional. ¿A dónde y para qué? Va a decir Ignacio. Ojalá que esas dos preguntas aparezcan claras en tu contemplación del texto de hoy y que puedas pedir al Señor la gracia de más profundo conocimiento de su querer y su voluntad para tu vida, para mejor servirlo y seguirlo. Que tengas una hermosa jornada.